a Hechos 19. Seguimos aquí en lo que es la tercera o el tercer viaje misionero de Pablo. Y ahorita se encuentra él en Éfeso. Él mismo escribió una carta a esa iglesia y lo conocemos como la carta de Efesios. Él después habla con ellos, ¿verdad? Y tenemos en el capítulo 19, lo dejamos y nos quedamos la última vez en el versículo 10. Entonces, solamente voy a leer ese versículo y después desarrollar los demás que vienen. Pero así dice, Hechos 19, 10. Esto se prolongó durante 2 años. Así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este día, por este tiempo que estamos dedicando a ti para que podamos escuchar tu palabra y pedimos que la uses, Señor, para tratar con cada uno de nosotros, para abrir nuestros ojos, para permitirnos, Señor, crecer en nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que la fundación de nuestra fe es tu palabra. Y entonces queremos en esta mañana poner atención y permitirte, Señor, hablar a cada uno de nosotros en una manera personal. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Recuerden, hermanos, que en muchos lugares en donde estuvo Pablo, no fue bien recibido. Más bien, lo persiguieron, lo golpearon, en algunos casos lo apedrearon, pero este apóstol sigue adelante con la misión en la cual el Señor le había encomendado. Cuando encontraba un lugar donde sí escuchaban, se quedaba con ellos. Y en este caso nos dice que se quedó ahí en Asia durante 2 años, según lo que nos dice el versículo 10. Y dice que así que muchos de los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra de Dios. Es importantísimo, hermanos, darnos cuenta que y cómo Pablo, al ver que estaban escuchando y oyendo, dedicó 2 años completos a este lugar. Y después sabemos que les escribió una carta, la de Efesios. Y en esa carta encontramos muy buena doctrina. Eso es la fundación de la iglesia, hermanos. Y él se interesaba en no dejar un lugar hasta que tenían todo lo necesario y lo esencial. Ya una vez establecida, nos dice en el siguiente versículo 11, Dios por medio de Pablo, recuerden, hermanos, que hemos dicho que aunque este libro se ha nombrado o se ha dado el título de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hemos dicho eso por un buen tiempo. La verdad que, y como nos dice aquí en ese versículo, Dios por medio de Pablo, más bien son los hechos de Dios por medio de los apóstoles, en este caso, Pablo. Pablo, que dedicó un buen tiempo con esa iglesia, dice, hacía milagros tan extraordinarios. Bueno, yo no conozco ningún milagro que no sea extraordinario o excepcional. Un milagro, y fíjense que el cristiano no puede ser cristiano sin creer en el milagro más excepcional. Y sabes cuál es, ¿no? ¿Cuál es, hermanos? La resurrección. No podemos ser cristianos, nuestra fe es en vano, no tiene fundación lo que hizo y lo que dijo Jesús sin la resurrección. Porque la misma Biblia nos dice que la resurrección justifica quien dijo ser. Yo puedo llegar aquí y decirles todo tipo de cosas, hacerles promesas, tener conceptos que él tuvo, cosas que él dijo, que realmente si no resucita, no tiene ningún valor. Es la resurrección de Jesucristo la fundación y la base de nuestra fe. Más bien, Pablo les dijo a los corintios, si Cristo no ha resucitado, lo que predicamos es una mentira. Entonces, el cristianismo está basado en un milagro. Es decir, estaba hablando de milagros, pero el milagro más importante de nuestra fe es la resurrección. Más bien, el hecho de que el Hijo de Dios se levantó de entre los muertos. El mundo no lo acepta. El mundo cree que es locura. Porque en un círculo vicioso argumentan, pues la resurrección no es posible porque los muertos no se levantan del sepulcro. Y como no se levantan del sepulcro, no es cierto. Y como no es cierto, no lo creo. Porque los muertos no se levantan de los sepulcros y por eso no lo creo. Y como no es cierto, pues no pasó. Y dan vuelta y vuelta y vuelta. Lo que pasa es que nosotros estamos de acuerdo. Los muertos no se levantan del sepulcro. Excepto cuando Dios interviene. Esa es la parte. Un milagro es la intervención de Dios en el mundo natural. En el mundo natural suceden todo tipo de cosas, tal vez por coincidencia, tal vez a través de un plan intencional, pero cuando Dios interviene y actúa y obra entre nosotros, es sobrenatural. Es más allá de lo natural. En inglés decimos supernatural. Es super lo que hace Dios. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, vamos a poner un ejemplo. Uno tal vez está buscando la dirección del Señor. No, o sea, muchas veces podemos recordar a nuestros propios hijos que ya se graduaron de la prepa y están buscando dónde ir a estudiar. Tienen varias opciones. ¿Cuál será? A, B, C. Ay, no sé. Nos ponemos de rodilla. No nos ponemos de rodilla para hablar sin tener una esperanza de que Dios no solamente oye, y no solamente oye, pero también Dios tiene la capacidad de intervenir y guiarnos cuando le estamos pidiendo ayuda en alguna situación similar. Sea lo que sea, tu primer casa, tu segundo, no sé. ¿Qué hacer en tu vida sobre decisiones? Y nos ponemos de rodillas esperando que Dios intervenga. Y cuando Dios interviene, las puertas se abren, casi como que el aire mismo nos empuja por ahí y vamos literalmente pasando por donde Él quiere y decimos, ¿cómo pasó todo esto tan súper? Cuando tú le tienes que echar muchas ganas. Cuando tú te esfuerzas tienes y manipulas, así se dice. Cuando tú mismo tratas de abrir puertas que Dios ha cerrado, tú sabes que no está bien. Pero lo voy a dar una patada a esa puerta para que sea, no. Pero de repente, como que ahí vas y se abren las cosas y suceden tan supernatural. Nos dice aquí que, ya que creemos en los milagros, ¿todos aceptan esa verdad? Ok. El hecho de que Dios quiere tocar vidas y envía mensajeros, como Pablo, todavía no tienen la Biblia, todavía no lo habían escrito. Simplemente llega Pablo utilizando el Antiguo Testamento como base de las profecías, comprobando que es quien dice ser. ¿verdad? ¿Cómo va a confirmar Dios que la palabra de este hombre es la verdad y es de Dios? Pues con milagros. Entonces, Dios interviene en la obra de Pablo y los apóstoles con señales, confirmando lo que están diciendo como la verdad de Dios. Y esos milagros sucedieron primero para confirmar de dónde realmente viene el mensaje. No del hombre Pablo, pero a través o por medio del hombre Pablo, pero directamente del cielo. ¿Sí me entienden? Pablo entonces, y nos dice, o más bien Dios entonces, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños, así dice, o pañuelos, o delantales de los enfermos, y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Interesante. Vamos a hacer un milagro hoy. Este milagro lo tenía yo en mi mano. Sana estás, hermana. Mandaban esos pañuelos, delantales, que había tocado Pablo y la gente se sanaba. Dices, ¡qué ridículo! ¿Cómo puedes decir eso, pastor? Yo no lo estoy diciendo. Yo lo estoy leyendo. Y delantales. Dicen algunos comentarios que fueron los pañuelos y los delantales que usaba Pablo cuando trabajaba construyendo tiendas. Sudaba, no sé, como los atletas después del mundial, ahí andan quitándose la ¿cómo se dice? Sweatband, ¿no? Lo que usaban hasta las camisetas. Y esa camiseta, porque estaba sobre Neymar, yo me lo voy a poner a ver si me sucede lo mismo milagro de poder meter un gol que él. No creo. No, Chicharito no. A mí, yo, mira, suena como raro, ¿no? Bueno, es tan buena idea que creo que voy a empezar una franquicia. Voy a escribir libros. Un libro de cómo poder usar un pañuelo para que uno se sane. Y vamos a ver si pega, ¿no? Y si pega, ese yate en el Mediterráneo se ve muy bonito. Les invito a todos. Lo que pasa es esto. Sucede que el Señor, cuando hace milagros, los puede hacer como quiere. Muchas veces lo que queremos hacer es meter a nuestro Dios en una cajita y es cómo funciona y opera y nada más. Dime que no es cierto. Dios no es así. Bueno, aquí tenemos algo bien, cuando hablamos de milagros, bien extraordinario. Pero eso no quiere decir que yo hoy puedo usar ese mismo método o ese mismo, ese mismo sistema y que se va a repetir y lo puedo repetir varias veces más. En ese momento, en ese lugar, lo hizo de esa manera. Y igual lo pudiera hacer hoy un milagro, pero de otra manera, en su tiempo. Nunca fue el pañuelo y nunca fue Pablo el que sana y el que echó fuera demonios. Siempre fue el Espíritu Santo. Siempre. Pero yo digo, no tampoco tenemos licencia para crear la iglesia de los pañuelos que sanan. ¿Sí me entienden, hermanos? Lo que pasa muchas veces, y hay lugares, he leído que muchos lugares de Europa, en Bulgaria, y muchos, es que ellos hacen eso. Y según a lo que leí, dicen que algunos fueron, bueno, ¿y quién soy yo para decir que no? ¿Y quién soy yo para decir que sí? Lo que creo que es más importante es entender que Dios es un Dios de milagros. Eso sí sé. Y Él puede utilizar cualquier cosa y puede hacerlo en cualquier manera que Él desea. Y lo importante es que hay humanidad que tiene enfermedad, hay aquellos que están bajo el dominio de demonios, y el Señor se interesa en librarlos y sanarlos. Y puede usar a cualquier hombre y puede usar cualquier método que Él quiera. Yo estoy totalmente de acuerdo que mi Dios no vive en una caja. Podemos poner nuestra confianza y nuestra fe en Él y esperar cómo lo hará. ¿Ningún problema con eso, hermanos? Porque es un Dios que trata con su gente. Es un Dios que nos ama. Y tarde y temprano, cuando nos maduramos en nuestra fe, nos olvidamos de Pablo y nos olvidamos de los pañuelos. Y nos damos cuenta que hay una conexión de fe con mi Dios que es personal. Puedo empezar un rito, puedo empezar una tradición aquí con los pañuelos o con los delanteles. Podemos hasta cambiar el nombre de la iglesia. Pero lo que pasa es que esas cosas realmente no importan. Porque el mensaje detrás de todo eso es que nosotros servimos a un Dios todopoderoso, pero que también es un Dios de misericordia. Y cuando ve a su pueblo sufriendo, quiere intervenir milagrosamente para tocar sus vidas. Eso sí sé. ¿Amén? Y créeme que hay en hoy día lugares en donde ellos tratan de repetir y copiar estas cosas. Ese no es el mensaje. El mensaje siempre es Jesús. Y una relación personal con Jesús. Y me vas a escuchar varias veces decir esto hoy. Lo que debemos buscar, lo que debemos desear, es un encuentro personal con Jesús. Y tú llegas a sus pies como estás y como eres, y con todas tus necesidades y todos tus problemas y broncas y lo que sea, tus enfermedades, lo que sea, y se los entregas. Y bueno, si Él quiere hacerlo de cierta manera, ¿quién somos para decirle que no puede? Pero no es tampoco licencia para construir una doctrina o establecer una fórmula. Pues Dios solamente trabaja de esta manera. Como Él quiere. Mira lo que pasó después de esto. Claro que el mundo está observando. ¿Recuerdan esta drama, para ponerlo de esa manera? Que el mundo es un teatro en donde Dios está operando, está actuando. Y dice que, vamos a seguirle aquí en el 12. Bueno, empiezo para el 11 para tener el contexto. Dios, entonces, por medio de Pablo, hacía milagros tan, ¿qué? Extraordinarios. Porque es un Dios extraordinario. Amén. El milagro extraordinario, porque Dios es, ¿qué? Extraordinario. Porque Dios es un Dios de milagros. Después, y no olviden que el mundo está observando. Satanás no tiene mucha creatividad. Cuando se habla de anticristo, no nos habla tanto de que es anticristo o contra Cristo, aunque tiene el significado de esa palabra. Más bien, la palabra anticristo significa literalmente en el griego un Cristo que sustituyó o copió a Cristo. El anticristo no va a aparecer como lo pintan en Hollywood, que da vuelta su cuello como 4 veces. Tiene cuernos, es rojo, ¿verdad? Tiene una cola. Nunca va a presentarse así Satanás. Satanás más bien se presenta como que una oveja vestido de lobo o un ángel de luz. A ver, ¿sí me entienden? Él siempre viene tratando de copiar a Cristo para que puede engañar. Jamás llega como lo pintan en Hollywood, acabo de decir. Él viene y te dice, how nice. ¿Tú crees que Satanás le dijo a Eva de todo lo que iba a sufrir la humanidad, aún a Adán, que también participó en eso? ¿Tú crees que llegó bien feo, enojado? No. No, lindísimo, bello, atractivo, para mentir, engañar, y ahí va toda la humanidad bajo la maldición que Dios declaró después de que desobedecieron. Entonces, aquí vienen, detrás de los milagros de Dios, vienen aquellos que quieren copiar, porque el enemigo quiere imitar. Es lo que significa entonces anticristo. Claro, es anti o contra Dios, pero eso no, eso es secundario. Lo primero es que se presenta como uno de los buenos. Dice aquí en el 12, o más bien 11 otra vez, Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían, a la gente quedaba libre de espíritus malignos. Andaban por ahí, como que por coincidencia, ¿verdad? No, observaban. Siempre hay aquellos que están buscando un negocito nuevo. Siempre hay aquellos ahí que buscan una entrada, ¿no? ¿Recuerdan lo que pasó en el templo cuando llegó Cristo? Y dice que han convertido la casa de Dios, que debe ser un lugar de oración, en un ¿qué? Ajá, una cueva de ladrones. Y bueno, estos vean, observan, y nos dice que andaban por ahí, versículo 13, algunos judíos exorcistas, que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. ¿Qué trataban de hacer? Usar o invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. ¿Qué significa usar el nombre de Jesús? Habla de autoridad. Habla de cuando uno dice en el nombre de Jesús en nuestras oraciones, por ejemplo. Lo estamos diciendo literalmente por la causa de Jesús. Es lo que significa cuando usamos el nombre de Jesús. Con la autoridad de Jesús y por la causa de Jesús, entonces trataban de echar fuera espíritus malignos. Y me gusta que dice la última parte del 13, les decían en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba, les ordenamos salir. Fíjense, usan el nombre de Jesús, pero no lo pueden usar en una manera personal. Lo están usando a través, diciendo, el que Pablo usa. Es como si Miguel le digo, o más bien, ni está Miguel, pero me voy al Mission Inn, porque me gusta mucho langostina. Está bien caro, pero digo, en el nombre de Miguel, voy a comer este. Y en la tarjeta de crédito de Miguel también. Sin su autoridad. Es un poco así como lo que hicieron en aquel entonces, hoy día se llama hacking. No tengo derecho a su tarjeta, ni tengo su permiso, pero he oído de él que ahí va y frecuenta muchas veces el Mission Inn. Entonces me voy a aprovechar. Oye, hermanos, es algo raro, ¿no? en el hecho de que yo no puedo entrar al cielo porque mi abuela era bien cristiano. No puedo entrar al cielo o tener una relación con Cristo a través de mis papás que aman a Cristo. Tengo que conocerlo yo personalmente. ¿Te das cuenta cómo esas dos historias van igual? Se trata de una relación personal. No puedo usar el nombre que está usando otro. Pablo, en este caso. Y bueno, es un fracaso lo que va a suceder, y siempre es. Amén. Hermano, ya sé que más bien vamos a Taco Bell. No. Mejor no. Andaban, ahí versículo 13, por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Los que hacían esto eran los siete hijos de un judío que se ha llamado Esteba, que era jefe de la sinagoga. Bueno, los hijos del jefe también quieren su negocito. Créeme, atrás de esto es dinero. ¿Tú crees que lo hacían por benevolencia? No, para nada. El 14 dice, los que hacían esto eran los siete hijos de un judío llamado Esteba, que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les respondió. Fíjense que el espíritu maligno tiene conocimiento. Y dice, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, siete hijos de Esteba, ¿quiénes son? Who are you? Vamos a ver esto por un segundo. ¿Cómo conoce el espíritu maligno a Jesús? Pues lo conoció desde la eternidad. Cuando Jesús, antes de su encarnación, se sentaba a la diestra del Padre en su trono. Cuando Él mismo, Jesús, los creyó. Y cuando todavía eran ángeles y no demonios. Cuando todavía servían a Dios allá en el cielo, era Jesús quien servían. Ellos sabían perfectamente bien. ¿Recuerdan del endemoniado de las Gadarenas? Cuando llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, antes de que había dicho una sola palabra, su presencia provocó que la legión de demonios corrieran y se arrojaran a sus pies pidiéndole misericordia y no nos mandes allá donde saben que van antes de tiempo. Y Jesús no había dicho ninguna palabra. ¿Cómo lo conocían? ¿Y de dónde lo conocían? Simple y sencillamente reconocen quién es Jesús porque Jesús es Dios. Amen. Y ellos saben que su tiempo está corta. Y por eso piden los demonios que estaban en el gadareno que los permitieran salir. Recuerden que se meten en los cerdos. Hasta los propios cerdos no los aguantaban. Bueno, Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Por eso dicen, conocemos a Jesús. Aún conocemos a Pablo, el ungido y el escogido para predicar el evangelio a los gentiles. Y es lo que está haciendo Pablo. Pero ustedes, los siete hijos de Esteba, ¿quiénes son ustedes? Mira, lo que sucede. Dicho esto, el versículo 16, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Fíjense, hermanos, sin Cristo, el diablo nos dará una buena patada. ¿Sí me escuchan? No es un juego. En Cristo te dejará herido y desnudos, es decir, humillados. Es lo que Satanás hace con nosotros. Si quiere, si le interesas, sin Cristo. Amén. Por eso en el, no sé si alguien tiene el boletín, hermano, ¿me lo prestas? Por eso puse este versículo. Hijitos, son, ustedes son hijos de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Ya tiene sentido el versículo? Tenemos autoridad sobre los demonios, no por quienes somos nosotros, pero por quien está en nosotros. Automáticamente, como Jesús en su presencia provocó que los demonios lo buscaran y se arrojaron a sus pies, como acabo de decir, con el endemoniado de los gadarenas, nosotros también, a través de Cristo, tenemos esa presencia de Él en nosotros, tenemos esa autoridad. No tenemos que ser exorcistas. Eso es Hollywood. Esas son las otras religiones que no conocen a Cristo y tienen que trabajarlo. Es que he escuchado, hermanos, unas cosas que... Y fíjense que Satanás no puede pelear contra sí mismo, contra su propio reino. Pero fíjense que 8 horas estuvimos luchando con este demonio. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. El momento que vive Cristo en ti, tienes todo el dominio sobre ese mundo de tinieblas. No dejen que la falsa doctrina y las actividades de los demás nos pongan un ejemplo de cómo funciona esto. Lo que yo leo en mi Biblia es que cuando no conoces a Cristo, el enemigo te da pero unos buenos trancazos. Pero cuando lo conoces, te dejan en paz. Eso quiere decir, claro, que no van a tratar de molestar. Y el Señor utiliza o permite eso, pero nosotros tenemos ya la victoria en Cristo. Amén. Bueno, es un ejemplo aquí de cómo funciona esto, este mundo. Bueno, salieron esos 7 y huyeron desnudos y heridos. Y así te dejará el enemigo. No puedes ganar, hermanos, sin Cristo. Muchos de nosotros, muchas veces, creemos que podemos tener o vencer al enemigo por nuestros propios métodos o nuestras propias fuerzas. No es cierto. Y algunos aquí saben exactamente de lo que estoy hablando. No podemos pelear o nunca vamos a vencer o dominar las situaciones, las cosas que vivimos. Y por eso muchas veces estamos en un círculo vicioso, no vamos a ningún lado. Es cuando nos ya se me perdió la palabra. Surrender. Cuando nos rendimos. Gracias, hermana. Es cuando nos rendimos y nos ponemos a sus pies de Cristo, cuando tenemos la victoria y tenemos lo que Dios tiene para nosotros. Afuera de eso, no vamos a ganar. Dice en el 17, esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso. Claro, escucharon lo que había sucedido del incidente. tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el Señor, el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Fíjense lo que causó, que muchos que vivían de esa manera, lo confesaron. Es decir, cuando el poder de Dios está presente, cuando nosotros nos damos cuenta quién es el Señor, que Él es Señor de señores y Rey de reyes, es cuando viene la confesión y el arrepentimiento. Cuando su poder se manifiesta, hay siempre una reacción. En este caso, dice específicamente que en el 19, de igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Es decir, que una vez que nos rendimos, una vez que reconocemos quién es Cristo, destruimos todo de la vida antigua, de la vida vieja. ¿Sí me entienden? El arrepentimiento dice que todo lo que era antes queda destruido. Lo quemaron. Esas prácticas. El cristianismo es de darnos una vuelta, de ir en la dirección opuesta, dejar atrás todo lo que era antes. Porque nos dice bien la Biblia que lo viejo ha pasado y somos ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo. No es poético, es lo que sucede como reacción de la verdad y del poder del Señor. Y bueno, destruyeron todo, los libros, los quemaron, que usaban para practicar la magia. Y dice algo interesante, y el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata. Lo que leí, porque pues no sé cuánto valía una moneda de plata, pero era igual, equivalente a un día de trabajo. Pues ponlo para cada uno, porque cada uno ganamos diferente. ¿Cuánto ganas en un día de trabajo? Multiplícalo por ¿cuánto? 50,000. Otro comentario que busqué me dice que hoy sería similar a 5 millones de dólares para algunos, tal vez 1,000,000 para otros, pero es un montón de dinero. Es decir, todo lo que ellos consideraban que tenía valor ya no tiene valor. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? Porque Jesús, en una relación personal, tiene más valor que todo lo demás que tenemos. Ese es el mensaje. Y te das cuenta que dije otra vez, una relación personal con Cristo tiene mucho más valor que todas las cosas que nos puede dar este mundo. Ese es el mensaje. ¿No ves que decían, ay, no puedo, ay, no debo, es que me lo dio mi abuelita, no sé, es una herencia de la familia? No, a la basura. ¿Por qué puede tener, son 50,000 días de trabajo? 50,000 días de trabajo, a ver, vamos a hacer cálculos. Es un montón de... A ver. Solamente voy a poner como si ganara yo $10 a la hora y son 8 horas. Entonces, 8 por 10 son 80. Por 5 días son 400 por semana, por 4 semanas. Ok, son 1,600, pero estamos hablando de días, ¿verdad? Entonces, divídelo entre 30, times 50,000, son 2,666,666 con 66 centavos. 2 millones de dólares. Ajá, 136. Fíjense, y lo tiran y lo queman como si fuera nada. Y me hago la pregunta, ¿por qué? Porque una relación con personal con Jesucristo tiene mucho más valor, porque estamos hablando de una eternidad con Él y eso no tiene precio. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, dice, y seguimos y vamos a tratar de terminar con esto. El 20 dice, y fue así como la palabra, fíjense lo que sucede cuando el pueblo se arrepienta. Cuando le dan el valor a Cristo que Él merece. Y dice el 20, y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén. Decía, después de estar ahí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Ya tenía planes de ir a Roma, ya sabemos que nunca sale de Roma, ahí muere. Pero llegó el Evangelio a Roma. Envió entonces a Macedonia a Timoteo y a Rasto, que eran dos de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. Hermanos, el mensaje de hoy es, trata de cultivar. Haz todo lo que puedas hacer para nutrir tu relación, no con libros, no con tradiciones y ritos y ceremonias. Trata de nutrir, trata de alimentar tu relación con Jesucristo. Amén. Oremos. Dios, Padre Celestial, cuántas gracias te damos por el privilegio de poder estar aquí hoy y escuchar tu palabra. Te pido que tú tomas lo que se ha dicho en este sermón y que tú lo conviertas en vida, Señor, palabras de vida. Que llegue a cada uno de nuestros corazones y que podamos por fe aplicarlo a nuestras vidas. Gracias, Señor, sabemos que estás haciendo la obra en nosotros. Pedimos, Señor, que busquemos acercarnos más a ti, conocerte más, Señor, cada día. Que podamos enfocar todo en ti, Señor. Y así todo lo demás se arregla, porque estás presente en nuestras vidas. Te damos las gracias, te lo pedimos todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.